Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy estamos ya a fecha, imagínense que estamos por empezar lo que es la Semana Santa, martes 19 de marzo del año 2024. Así que les damos la cordial bienvenida, esperando que se encuentren súper bien. Hoy en nuestro programa hablaremos acerca de si existe en realidad el tema de fidelidad. ¿Existe o no existe el tema de fidelidad? Les cuento que ya nos acompaña nuestra experta, licenciada Ángela Reyes, a quien le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en nuestra cabina.
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Me escuchas bien, ¿verdad?
Muchas gracias por aceptar la invitación, Ángela. Y bueno, para empezar, cuéntame un poco acerca del tema de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Y muchos dicen, no, pues esto es algo aprendido, esto no es algo que viene de forma natural en los seres humanos. Cuéntame un poco acerca de qué es la fidelidad.
Mira, para ponerlo en términos simples, la fidelidad es el cumplimiento de un compromiso que uno adquiere con otro, ¿sí? Quiero decir, no solo se habla de fidelidad en la pareja, que es el compromiso que yo adquiero cuando me comprometo con otro ser humano para poder estar con esa persona. Claro, la fidelidad incluye otro tipo de valores, como la lealtad, como el respeto, como la comunicación, pero digamos, eso uno no lo entiende así, lo entiende como ese valor que uno tiene con respecto al compromiso con la otra persona. Y regularmente ese compromiso se hace de palabra. Es, yo te doy mi palabra que yo te voy a ser fiel, que voy a estar contigo. Pero, y bueno, la palabra tiene valor hoy en día, es lo que hay que preguntarse con respecto a eso. Que creo que sí, ¿verdad? Y que depende del valor de cada persona, pero que uno tiene que examinar cuáles son sus parámetros de fidelidad, porque no todos tienen el mismo concepto, digamos, eso de antes era para ponerlo en términos generales, y todas las personas creen en lo mismo, digamos. Hay quienes piensan que la fidelidad es parte del ser humano, hay quienes que se oponen totalmente, pues esa es una construcción de cada quien, y lo podemos ir descubriendo.
Con esto, me gustaría preguntarte acerca del tema de la fidelidad y lo que tú mencionabas, pues esto también me imagino que dependerá qué significa para cada persona el término de fidelidad, porque al final, en dónde nos hemos desarrollado, qué es lo que hemos aprendido, y también los conceptos que generamos a raíz de nuestras vivencias.
Por supuesto, mira, tiene uno que recordar que aunque ha aprendido que las relaciones de pareja, si nos vamos a centrar específicamente en eso, tienen como ciertas normas y ciertos roles que uno tiene que cumplir a cabalidad, también es cierto que las relaciones de pareja puede ser una construcción de cada una de las personas interesadas en esa pareja. Quiero decir, no tenemos por qué seguir un patrón, ni tenemos por qué establecer ciertos roles, sino encajamos en esa forma de pensar. Pero sí podemos hacer patrones de pareja, sí podemos construir nuestros propios códigos y sí podemos hacer nuestra relación, digamos, de una forma única. Entonces, cuando uno no trata de encajar como el modelo ya establecido, cuando digo modelo ya establecido, quiero decir los modelos de pareja que tenemos en la televisión, sobre todo en las películas, o en los cuentos de hada de se conocieron, se enamoraron y vivieron felices para siempre. Porque no, eso no le ocurre a todas las personas, y eso puede ser fuente de frustración para muchas personas cuando no les pasa así. Pero cuando uno tiene un acuerdo con otra persona para ser una pareja, tiene un compromiso que es implícito a esa relación, entonces hace sus propios términos. Por eso es que existen, por ejemplo, parejas con relaciones abiertas, porque hay acuerdos entre esas personas en donde no van a ser exclusivos el uno del otro, pero que el hecho de tener otro tipo de relaciones o digamos de una cuestión más en libertad, no va a lesionar ni va a lastimar ni la autoestima ni los sentimientos de esa persona. O por eso también hay acuerdos de mutua exclusividad de las personas. Es decir, hay personas que prefieren que su relación sea exclusiva de dos y cierran esa relación y dicen, bueno, yo prefiero que en esta relación solo estemos tú y yo. En algún momento que ya no quieras estar, pues dímelo o lo solucionamos de alguna forma. Lamentablemente eso no se habla, ¿sí? En esta cuestión de exclusividad se da por sentado que así es. Y si no está claro en una o en las dos partes, eso puede ser un conflicto. Cuando digo que la fidelidad es una construcción, es tomar un modelo y decir, bueno, mira, yo quiero que nuestra pareja seamos exclusivos el uno del otro. Si no puedes prometerme eso, entonces hablémoslo, ¿sí? Si llegamos a un acuerdo, qué bueno, y si no, pues puedes buscar a otra persona que pueda cumplir con esas cosas que tú quieres, y yo voy a buscar una persona que piense como yo. Pero otra vez, eso no se habla, no se dice, no se acuerda. Y claro, cuando en una pareja o en una relación se rompen esos acuerdos, se dice que fueron infieles y eso lastima muchísimo. Y a ese punto creo que es donde las parejas no debemos llegar.
Con esto también es importante tener claro, por ejemplo, los tipos de infidelidad. Y muchas personas dicen, es que esto es como las mentiras, ¿no? Esto es como mentira blanca, esto es como mentira es fuerte, esto sí es mentira, mentira. Y también el tema de la infidelidad, muchas personas dicen, no, es que esto es como medio infidelidad, ¿no? O sea, o incluso no se puede catalogar como infidelidad. Muchas personas, y ahora con esto de la tecnología, me imagino que ha ampliado muchísimo el tema de las formas en las cuales una persona puede llegar a ser infiel. Y hablamos acerca de las redes sociales, ¿no? Y muchos dicen, no, es que con dar like, es que con enviar un mensajito o, por ejemplo, entablar una relación pues no sé si sentimental, pero con una persona que está a miles de kilómetros, no, es que total nunca nos vamos a conocer. Entonces, pues esto no tiene nada que ver. ¿Cómo se podría catalogar los diferentes tipos de infidelidad? ¿Será que habrán infidelidades chiquititas? ¿Hay infidelidades grandes? Cuéntame, por favor.
Mira, es que en esto no hay medios. Una mentira es una mentira, ¿sí? Claro, depende del fin de esa mentira y qué es lo que uno quiera lograr con esa mentira, porque no podemos cerrarnos o inflexibilizarnos al hecho de que decir, bueno, una mentira es una mentira y yo no voy a decir mentiras y si la verdad va a lastimar, pero no va a hacer daño a otra persona, pues es otra cosa. La infidelidad es infidelidad, ¿sí? No hay medios en esto. Lo que hay son tipos de infidelidad. Y cuando, por ejemplo, yo hablo con personas en la clínica por este tema, siempre le digo, cada infidelidad es un caso. Todos son diferentes. Aunque se haya transgredido ese acuerdo implícito en la relación, que es el aspecto en común, todas las infidelidades son diferentes y pasan por diferentes cosas. Entonces, vale la pena analizar cada una para saber si hubo o no hubo la intención de dañar. Entonces, digamos, si de parte de la persona que fue infiel no hubo la intención de dañar, que eso es como lo principal que uno tiene que analizar, entonces la otra persona tiene que primero considerar si puede superar esta situación y segundo, si puede perdonarla y trascender más allá. Si no puede, está en todo su derecho a decir, hasta aquí se termina. Pero no tiene por qué aguantar ni un infierno ni una tortura por eso. Entonces, no hay infidelidades chiquitas, infidelidad es infidelidad. El punto es, ¿por qué surge esa infidelidad? Si una persona que quiere ser infiel es, bueno, yo tengo pareja, pero me gusta esta otra persona, pero no soy capaz de decirle a mi pareja que ya no quiero estar con él porque, pues, la otra persona me da ciertas cosas, pero entonces voy a ser infiel y no voy a decir nada. Es un engaño. ¿Qué sería lo más justo ahí? Porque digamos, uno dice, bueno, ahí no hay intención de dañar porque pues solo va a ser una vez y ya no va a pasar nada. No, sabe perfectamente que eso, si se entera su pareja, la puede dañar y entonces ahí hay una intención. sea, ahí no hay que minimizarlo. Ahora, hay casos, por ejemplo, en donde la persona que fue infiel, no sé, se peleó previamente con su pareja y se le atravesó otra persona, o la otra persona le tendió una trampa, ¿qué puede pasar? Aunque suene muy ingenuo, pasa. Yo estoy diciendo que no pasa, yo conozco casos. De verdad, la persona que fue infiel es muy ingenua y no hay cuestión de dañar. Pero si el asunto es de que sí, porque va a ser un solo una vez, o sí, mi pareja no se va a enterar, o sí, no me voy a enamorar, o sí, porque lo quiero hacer. No, eso no es una infidelidad pequeña, pero hay que analizar cada caso, desde que inicia hasta que termina para saber, para determinar el punto. Ahora bien, la persona que es engañada, la persona, la otra parte, la que está en ese otro punto, hay que ponerse en ese lugar a veces para saber cómo uno va a actuar. Porque uno, como ser humano, puede ser libre de actuar como quiere sin dañar a las demás personas, que creo que eso debe ser el lema de todos. En el momento en que uno transgrede algo y que eso sabe que va a dañar a la otra persona, es mejor detenerte y decir, mira, me gusta alguien más y yo sé que te va a doler esto, pero yo prefiero terminar con vos ahorita. Y es decisión si querés seguir, si no querés seguir. Pero ¿para qué va a estar con una persona después de haber estado con otra y le inquieta a la otra persona? Es que no tiene sentido.
Sí, y es que lo que tú mencionas, al final no se hablan este tipo de temas. ¿Cómo abordar este tema de la, o cómo establecer acuerdos en torno a la infidelidad? Porque tú me mencionabas pues todas estas formas, ¿no? Pero al final, ¿cómo puedo hablar de esto con una persona que estoy iniciando? ¿Debo dejarle las cosas claras? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es para mí, por ejemplo, el tema de fidelidad, el tema de infidelidad, el establecer qué acuerdos? Bueno, tú estás como en la misma sintonía, pues entonces sí vamos bien, o sea, no hay vuelta de... Pero ¿cómo te llegan a hablar estas cosas? Porque al final creo que se habla de todo, ¿no? Pero lo más importante no se habla. Y muchas veces también, por ejemplo, se llega a hablar con una persona lo que se quiere y todo, pero pues también con el tiempo pueden cambiar las formas de pensar o las formas de ver la vida, y esto también pues es normal que pueda pasar, pero que se pueda hablar también.
Bueno, mira, es que creo que tenemos que animarnos a romper ese miedo que sentimos de hablar en pareja. Yo creo que yo no te lo he dicho una vez, te lo he dicho como mil veces en todo este tiempo que nos conocemos y todas las veces que me has entrevistado, que la comunicación es un tema cliché para nosotros los psicólogos. Pero es que los seres humanos no sabemos comunicarnos, ¿sí? La forma en cómo uno dice las cosas y cómo las siente y desde dónde las dice no es la misma forma ni el mismo mensaje que le va a llegar a la otra persona, porque obviamente la otra persona lo va a filtrar desde su subjetividad y entonces lo va a entender de otra forma. Entonces, no hay comunicación ahí, ¿ya? Hay que tener en cuenta una cosa, y es, ¿se puede hablar con mi pareja? Porque si con mi pareja no se puede hablar, entonces es un tema que tenemos que discutir y analizar a fondo. Pero hay como muchos temas tabús en las relaciones que son necesarios hablar. Y uno de esos es la fidelidad. Es, ¿qué espero yo de la otra persona? Primero, porque tenemos que partir del hecho de que los seres humanos no somos adivinos, no podemos adivinar lo que la otra persona quiere. Y tal vez la otra persona está en una sintonía diferente, como tú dijiste, pensando en que se quiere casar y tener como 1000 hijos y vivir 100 años con esa persona. Y la otra persona está pensando en cómo va a ser su próxima novia, por ejemplo, o viceversa, ¿ya? O que no quiere formalizar, o que tal vez solo quiere vivir en pareja y solo tener un gato o un perro, lo que sea. Pero hay que ponernos de acuerdo en eso. Y uno de esos temas es decir, mira, yo quiero exclusividad. Hay personas que te van a decir, sí, quiero saber, o hay personas que te van a decir que no quieren saber, y ese es su derecho. Pero hay algo que tenemos que romper, y es el miedo de hablar con nuestra pareja. Y digo miedo porque efectivamente cuando tú le planteas eso a alguien en terapia, te dices que tengo miedo de cómo reaccione. Es que tengo miedo de lo que me conteste, es que tengo miedo de lo que me responde, de las cosas que piense. Entonces a veces como que preferimos negarlo y preferimos hacernos ciegos o sordos a lo que la otra persona quiere, piensa y siente antes de enfrentarnos a la realidad, porque sabemos que si nos enfrentamos a esa realidad podemos descubrir cosas que no nos gusten o que no le gusten a la otra persona y que esa relación se termine. Pero no se puede sostener una relación solo de la ilusión y ya. Si no, no funciona el romance. El romance es parte esencial de las parejas. Pero si solo
Claro.
se vive en el aire con eso, cuando se rompe ese globo de la ilusión, uno se da unos aterrizones bien feos. ¿Sí?
Pareciera que te dan una
Entonces hay que ser un
cachetada, así
poco
que
más,
te...
o sea, hay que tener romanticismo, hay que ser fantasioso si quieres a veces, porque eso ayuda a la relación, pero también hay que ser realistas. Y entre esas cosas que hay que ser realistas, no hay que ser egoístas y pensar, bueno, yo quiero esto, pero ¿será que la otra persona también quiere? Sí. Una conocida mía me lo ponía más fácil, o me lo decía más menos idealista y menos romántico, como le digo yo. Y me decía, mira vos, me dice, una amiga mía quería casarse con su pareja y él nunca le proponía matrimonio. Y llegó y le dijo, mira, ¿te querés casar conmigo? Porque yo lo que quiero es eso. Si no está bien, hasta aquí la dejamos. Y si sí querés, pues démosle. Entonces, el chavo no le contestó en el momento. Parece que terminaron un tiempo, pero cuando él regresó a buscarla y él regresó seguro de esa situación, porque ella estaba en un canal en donde sí pensaba en casarse, en donde sí pensaba tener hijos y formar una familia, y él estaba pasando el tiempo, pero hasta que no llegó a ese punto, entonces no se vio en una situación en donde dijo, bueno, si quiero, no quiero, ¿sí? Y es que a veces tenemos miedo de ese tipo de cosas. Entonces no hay que tenerle miedo a hablar de ciertos temas que son importantes para uno, ¿sí? Y si
Correcto.
para mí es importante discutir esta situación en algún momento entre el enamoramiento y la construcción de pareja, que es difícil, es di diferente y es muy difícil, porque enamorarse, pues uno, al enamorarse uno usa máscaras porque no quiere que la otra persona se entere bien de quién es, de quién soy, porque yo no me gusto y no quiero que me rechace, ¿no? Pero si
Claro, que ver
entre
parte, ¿no?
sí, entre ese enamoramiento y cuando ya consolido mi pareja, hay un espacio y le digo, mira, yo quiero ser exclusiva de ti y quiero que tú seas exclusivo de mí. Y si te gusta alguien más, por favor decímelo o por favor termina la relación porque yo no te voy a soportar, ni voy a aguantar, ni voy a tolerar que estés con otra persona porque me vas a hacer sufrir mucho. Porque no sé si te voy a cortar en ese momento, pero voy a sufrir mucho. Y de verdad, el amor no es para sufrir, yo no quiero sufrir.
Con esto, Ángela, bueno, hemos hablado acerca de cómo abordarlo, de cómo hablarlo. Y muchas personas se autodefinen como no fieles y dicen, no, yo definitivamente con eso no puedo, o sea, no es mi naturaleza. Y muchas personas se llegan a cuestionar, en realidad, ¿es la fidelidad o es sano establecer ese vínculo en el cual muchos lo denominan como encadenarse a alguien de por vida o... ¿Existe o no existe una persona pueda tomar este tipo de decisiones? Y esto también pasa. Y muchos dicen, no, las mujeres sí pueden ser fieles, los hombres no. ¿Qué tan cierto será eso?
Bueno, ahí hiciste dos preguntas. Te voy a responder primero la segunda. La segunda es, ¿tanto hombres como mujeres podemos ser fieles o podemos ser infieles? Eso no es una cuestión de naturaleza, es una cuestión de construcción, ¿no? O sea, quiero decir, si yo estoy en una relación que me mantiene tranquila, que me hace crecer, que de esa relación yo doy lo que la otra persona quiere, y yo obtengo lo que quiero, porque también hay que hablarlo así. Las relaciones románticas, las relaciones de pareja, también son relaciones de intercambio de intereses. Y los intereses no siempre van a ver los mismos. Entonces, solo para poner un paréntesis ahí no veo la forma o el sentido de criticar cuando una pareja es diferente a la mía. Porque si tienen un intercambio de intereses, pues es válido, igual que conmigo. Porque si yo estoy con una persona es porque esa persona me da algo que yo quiero, aunque uno lo disfrace de amor y sí que me da, sí, eso está bien y se siente bien ser amado y se siente bien esa parte romántica, ¿sí? Pero lo que voy es que la fidelidad o la infidelidad es una decisión. Tú decidís si querés estar con una persona y engañarla con otra persona, ¿sí? Solo tú puedes decidir si estás con una persona y en el momento de una tentación ceder o no. Solo eso, o sea, veámoslo así, como una decisión. Y entonces la decisión puede pasar por muchos otros factores. Ahora bien, en el otro sentido, digamos, de la decisión, ¿qué pasa cuando eso se fuerza? ¿Me entendés? Cuando dice uno, pues tengo que ser fiel, pero ahorita no me dan las condiciones para eso. ¿Voy a lastimar a la otra persona? ¿Le voy a decir o no le voy a decir? ¿Me voy a callar y voy a esperar a ver qué pasa con el tiempo? Porque acuérdate que en esta vida todo se sabe. Y ahí entonces pasa la segunda, la otra cosa, lo primero que tú me preguntabas. Mira, qué bueno si alguien llega a tu vida y te dice, mira, me gustas, quiero algo con vos, pero no soy fiel. Yo lo que te puedo hacer leal, yo lo que puedo es cuidar de que no, de que no te lastimes o de que no te enteres, pero yo no soy fiel. Qué bueno que te lo digan, porque entonces la decisión está de tu lado y que tú puedas decir, bueno, no me importa, pero quiero con esta persona, ¿ya? O
y que es
sí
válido,
me
¿no?
importa, y que es válido. O no, eso no me gusta, entonces me gusta mucho, pero lo voy a dejar pasar, ¿sí? Pero lo peor acá es que hay personas que no te lo dicen, hay personas que se disfrazan y que te dicen, no, yo te voy a ser fiel, yo, a mí la otra persona me dejó porque se aburrió de mí, fue la otra persona la que me engañó, o fue la otra persona, eso es peor. ¿Por qué llegar con máscaras y decirle, si uno no cree en la fidelidad, ¿por qué lo tenés que decir a otra persona, por mucho que te guste, que vas a ser fiel? ¿Sí?
Y con esto, muchas personas pueden decir, si en algún momento este tema de la infidelidad puede tornarse como un hábito, pero una persona en algún momento puede llegar a decir, no, pues la verdad es que yo sí quiero como pues ser fiel, o llegó la persona con la que yo pues sí me gustaría experimentar este tema de la fidelidad. ¿Se puede? Porque muchas personas dicen, no, una persona que ya es así, ni te confíes, ¿no? O incluso se habla, por ejemplo, cuando una persona te ha hecho una mala jugada o ha tenido el tema de la infidelidad, muchas personas dicen, no, o sea, este o esta lo hice una vez y lo voy a seguir haciendo. Que en muchos casos, no hablo de experiencia personal, pero se comprueba de que vuelven otra vez a hacer lo mismo. Pero, ¿qué pasa
bueno,
con esto?
Mira, es que son como cosas más profundas, ¿sí? No podemos tomarlo ni analizarlo todo desde el mismo punto de vista, porque todas las personas somos diferentes y cada uno tiene una serie de cosas que puedan contribuir o no a esto. O sea, tú puedes, una persona en general, o una persona, perdón, no puede generalizar una situación en particular porque cada uno la vive de diferente forma. Ya. Cuando uno dice, es que una persona no cambia, no. Una persona adulta es muy difícil que cambie y tiene que tener como mucha voluntad para hacerlo. Pero que no cambie no es cierto, porque todos cambiamos y además todos cambiamos todos los días. Entonces, si una persona es consciente de que hay cosas que hace mal y que no se siente satisfecha con eso, puede cambiarlas, pero tiene que estar muy convencido. Ahora, una persona que es inconsciente de sus actos, que las hay aunque uno no lo crea, y que crea que eso está bien porque es lo que ha normalizado, porque es lo que ha aprendido, porque es lo que ha vivido, ese es otro tema. Claro que no lo va a cambiar porque así está bien, ¿no? Hay casos en los cuales hay personas que te dicen, es que yo nunca voy a hacer esto, y lo terminan haciendo por una o por otra circunstancia. Y aún así no podríamos criticar porque cada uno tiene sus motivos y uno no sabe qué es lo que le puede tocar el día de mañana. Hay personas que te digan, mira, yo soy así, yo soy infiel y no voy a cambiar. Pero resulta que se enamoran y conocen el amor de su vida, que tengo que aclarar que el amor de su vida puede ser cualquier otra persona, que uno puede tener mil amores de la vida y no solo uno, o puede ser uno muy especial.
Claro.
Entonces tampoco puede ser uno tan ingenuo con esto, porque cada persona le da a uno algo, pero puede conocer el amor de su vida, puede conocer a la persona que no ha conocido antes y se enamore y cambie. El cambio no depende de mi pareja, el cambio depende de mí mismo. Cuando uno está con una persona, eso hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, llega una persona a tu vida y te dice, mira, yo no voy a cambiar, yo soy infiel por naturaleza, me gustan las relaciones abiertas, si querés, qué bueno, y si no, miremos qué pasa. Y tú aceptas pensando en que vas a llegar a su vida y que vas a ser la persona más maravillosa del mundo y que tu amor va a transformar a esa persona. Eso no va a pasar. Perdón, pero eso es como pensar que existe la bella y la bestia y eso no va a pasar. El amor no transforma. Pero lo siento mucho destrozar tus ilusiones. Pero si esa persona que te dice, mira, fíjate que lo que me pasa es esto y lo que quiero es una relación abierta, y se descubre enamorado de ti, va a cambiar. Ya, eso no quiere decir que tú vas a ser indiferente. Claro, tú vas a aportar todo lo que puedas a esa relación sin hacerte expectativas, pero se descubre que tú sos la persona que nunca había conocido y esa persona va a cambiar. ¿Sí? Y sí, puede ser el amor que lo transforme, pero no desde el punto, no desde tu voluntad. Tú no puedes cambiar a las personas, pero uno sí puede cambiar, digamos, para ser uno mejor y para estar mejor con la otra persona.
Claro, pero
Y el
mira.
error está en que uno quiere cambiar a las otras personas. Y eso no funciona, porque cuando uno piensa que está bien, algo sale mal y uno se decepciona y pasan mil cosas. Pero como te digo, eso hay que analizarlo más a profundidad.
Claro, y mira, con esto, ¿habrá alguna ganancia secundaria en el tema de la infidelidad? ¿A qué me refiero? Que una persona puede venir arrastrando ciertas situaciones de niñez o alguna situación que le haya marcado. Y por ello es que desencadena este tipo de cosas. Se escuchan muchas historias urbanas de cosas. Por ejemplo, yo voy a decir, y la gente me va a decir, sí, no, lo he oído, no. Dicen, por ejemplo, mira, es que luego los vamos a etiquetar a la gente, pero yo lo digo porque pues puede haber ahí más de algo, en los dichos hay más de algo de verdad. Dicen, por ejemplo, no, las personas que en algún momento no se sienten agraciadas físicamente son las más infieles. Esto porque necesitan estar comprobando de que sí les atrae a alguien y que sí les puede llegar a caer algo a nivel sentimental. Dicen, por ejemplo, también de que las personas que en algún momento no tuvieron como ciertas figuras o cierto afecto o cierta atención, pues la andan buscando en muchas relaciones. ¿Qué habrá de cierto en cada uno de esos dichos o estas cuestiones que circulan en el pueblo guatemalteco?
Eso,
O a
esos
nivel
mitos
mundial.
urbanos que hay. Va, mira, lo cierto es, como te decía antes, que cada infidelidad tiene sus motivos y cada infidelidad hay que analizarlo en lo particular, ¿sí? No, no es lo mismo, aunque parezca lo mismo y aunque parezcan los mismos motivos y razones, no es lo mismo. Entonces puede ser que sí, puede ser una cuestión de autoestima, puede ser que su autoestima se reafirme solo a través de conquistar a muchas personas a la vez y que por eso no puede serle fiel a una pareja. Puede pasar. No es la generalidad, no todas las personas lo hacen por lo mismo, ¿sí? Pero puede pasar eso que tú dices, puede ser que esos mitos urbanos sean ciertos. Pero aquí sí, a ver, también puede pasar que si cuando hay personas que ya no quieren estar en una relación y no tienen forma que decirla, busquen cómo las dejen. Entonces son infieles o dejan cosas a la vista para que la otra persona sea que tome la decisión. También puede pasar. Y eso pasa por una cuestión más inconsciente, ¿sí? Puede pasar que, qué sé yo, que otra persona esté interesada en la relación y pruebe a estar con esa persona que ya tiene una pareja previa. Por eso te digo que es una decisión, porque yo no sé si has escuchado, pero hay muchas personas que dicen, ay, es que se metió, es que es una tercera persona que se metió, hombre o mujer, pero se metió. Más lo dicen de las mujeres, que es lo más triste de esto, para mí, que soy mujer, que es, ay, sí, es que mi pareja fue infiel, pero es que no tiene la culpa porque la otra persona se metió. Perdón, pero yo el trato lo tengo con mi pareja, ¿sí? Y si hay una tercera persona que estuvo, él fue el que decidió estar con esa persona. La otra persona pudo haberle o sea, desfilado desnuda o desnudo enfrente, que la responsabilidad la tenía mi pareja porque es con quien yo tengo esa relación. Entonces, hay miles de motivos por los cuales se pueden ser infiel, pero no hay que reducirlo a un psicologismo, decir, ah, es por esto, a una sola razón. hay que indagar más allá, porque sí puede ser que una persona se sienta insegura y reafirme su autoestima a través de estar con otras personas, ¿sí? Puede ser que una persona se sienta bien así o que haya aprendido la infidelidad como algo normal. Fíjate cómo era hace una generación atrás, unos 20, 30 años con respecto a esto. ¿Cuáles eran las películas que consumían los papás o los abuelos de uno? Eran las películas de Pedro Infante, por ejemplo, en donde una misma persona tenía como 1000 mujeres y era normal. ¿Sí? Y es la construcción de masculinidad que tienen hasta una generación antes. Ahora se habla de otro tipo de masculinidades porque hay otros ejemplos. Hasta hace una década o dos, eso era totalmente normal. Y no había mujer que lo cuestionara, aunque le hiciera sufrir, porque estaba normalizado, aunque no fuera lo correcto, ¿ya? Pero era parte de eso. No quiere decir que así sean todos ni que así sea siempre. Es uno de tantos motivos por los cuales es infiel. Y aunque se le ha cargado más la mano a los hombres con la cuestión de la infidelidad, las mujeres también podemos ser infieles.
Claro.
O sea, no es una cuestión exclusiva de un género. El punto es que está más normalizado de un género que del otro.
Eso es cierto. Y mira, con este tema, se habla mucho también acerca de, no, que por ser una sociedad conservadora, se habla acerca de modas. Y, por ejemplo, muchas personas he visto que ahora publican en las redes sociales si en realidad alguien quiere estar comprometido, porque denominan a esta época como la época en la que nadie quiere compromiso, que quiere como relaciones pues ligeras. Que acá, repito, no estoy señalando ni diciendo esto es malo o esto es bueno, porque pues, no soy quien para decir qué es bueno o qué es malo.
¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
Pues sí.
Pero sí juzgamos.
No, yo pues que cada quien sea como que... Pero tío, ¿será que en algún momento también, y tú hablabas, por ejemplo, acerca de las épocas y cómo en algún momento pues podemos llegar a ser influenciados por lo que vemos en televisión, por lo que se vive en redes? Pero esto se podría denominar incluso, pues va a una... ¿qué te digo yo? Pues va incrementando la cifra de personas que prefieren estar solteras, que yo siempre digo esto, soltero, pero no solo, que este es como el lema de esta generación, y que yo los apoyo, pero...
yo soy parte, dices tú.
¿Será que puede ser generacional este asunto? O una cuestión de moda que muchos incluso le denominan como una cuestión de moda de que pues esta generación le está huyendo al compromiso y ven más como este tema de pareja como algo más liberal, de pues, relación abierta, de que somos tres, que somos cuatro, que nos intercambiamos y que pues va en alza este tipo de relaciones.
Mira, yo que creo, digamos, con este tipo de cosas hay dos cosas importantes a mencionar. Una es, ¿por qué esta generación le huye al compromiso? ¿Por qué nadie se compromete ya? Yo no creo que no es que nadie, creo que hay alguno que otro que sí se comprometa, ¿ya? ¿Pero por qué le tenemos miedo al compromiso? ¿O será que solo es esta de generación o ya ha pasado antes? Entonces ese es el primer punto a señalar. Y la segunda es, ¿será que esta generación está rompiendo la idea de que el amor tiene que ser sufrido? ¿Sí? Porque no sé si sea de moda, pero sí, otra vez, si nos remontamos a una generación anterior en donde el modelo estaba en las novelas, y sobre todo en las novelas mexicanas, en donde el sufrimiento es un componente esencial del amor, porque de eso se trata toda la novela. Si no, no hay novela, perdón, pero ese es el tema central, básicamente la protagonista no sufre el amor del protagonista y se quedan juntos al final. No hay novela, no hay capítulos, no tiene razón de ser, ¿verdad? O sea, si no lo interpretamos como tal, como una novela, entonces no lo entendemos. Y pensamos que el amor, o sea, tiene como elemento central sufrimiento. Y perdón, pero no es así. El amor no tiene por qué ser sufrido. Una relación de pareja no tiene por qué ser sufrida. En el momento que uno esté sufriendo a causa de otra persona, es momento de parar y decir, aquí está pasando algo. y no puedo con esto. Y o hablo con esa persona, o dicho sea de paso, voy a terapia o lo soluciono de alguna forma, pero el amor no es parte perdón, el sufrimiento no es parte del amor. Entonces, ¿será que es moda o será que esta generación está entendiendo que para amar no se tiene que sufrir, por ejemplo? Que digamos eso es como un aspecto negativo, positivo, pero en la otra parte, ¿por qué no se comprometen? ¿Por qué ya no es tan válido el matrimonio o por qué perdió su vigencia el hecho de tener como una relación por mucho tiempo? Mira, yo lo que creo es que una relación te tiene que dar tranquilidad y depende mucho del momento de tu vida por el que estás transitando. Hay momentos en la vida en que uno lo que quiere es como se enamora y se desenamora y le duele y se vuelve a enamorar, pero hay un momento de tu vida en que te cansas de esa dinámica y lo que necesitas ya no es estar probando, sino encontrar una persona que quiera las mismas cosas que tú. Ahora, en esa línea entre que probás y que querés estabilidad, tenés que fijarte con quién, a quién conoces. Primero, qué lugares y qué espacios tenés para conocer gente. Y si te das cuenta, hay un montón de gente que solo se limita a su casa y al trabajo. Así uno no va a conocer a más personas. ¿Y por qué pasa eso? Porque hemos perdido espacios para nosotros, porque la vida en el trabajo nos consume tanto que ya no tenemos o ya no hacemos tiempo para estar, no sé, para tener algún tipo de hobby, para hacer algo que nos gusta. Iba a pasar el gato, perdón. Él no le gusta que esté en el teléfono. Es mi manager. O sea, porque, digamos, ya no nos interesamos en tener tiempo para nosotros, en aprender un hobby, en estudiar algo nuevo, en realizar algo que a nosotros nos gusta, en ir al gimnasio, qué sé yo, aprender un estilo de baile nuevo, o no sé, hacer un pastel difícil que uno cree, cualquier cosa que uno pueda hacer para uno, por falta de tiempo, por falta de plata, lo que sea, ¿ya? Entonces uno no tiene como muchos espacios de relación y cuando a uno se le cierran los espacios de relación, se junta con la misma persona, con las mismas personas. Y hay lugares en donde uno no puede conocer gente o conoce exactamente el mismo tipo de gente. Y si a eso uno le agrega que atrae a cierto tipo de gente, entonces uno no sale de un círculo y acepta cualquier cosa antes de estar solo. Porque es mejor estar acompañado, aunque sea mal acompañado, que estar solo, aunque eso te pueda dar tranquilidad. Entonces, en una relación es importante la tranquilidad, es importante el crecimiento mutuo, es importante que esa persona quiera estar contigo y que tú querrás estar con esa persona y no estar preocupado porque esa persona te controla de que a qué hora llegas, con quién saliste, con quién viniste, con quién trabajás. ¿Por qué? ¿Sí? O porque tengo que luchar por su, digamos, para decirlo muy dramático, luchar por el amor de esa persona, para estar con esa persona, no tiene que ser tan sufrido, ¿me entendés? Tal vez esta generación lo entendió y nosotros pensamos que no, o que no les importa, o tal vez no lo ha entendido, pero tampoco quiere más problemas. O sea, no creo que sea cuestión de moda, es como uno va entendiendo cómo son las relaciones y cómo funciona el amor.
Tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis, 6 de la tarde con 32 minutos. Acá nos vamos a las 6, hoy martes 19 de marzo. Un abrazo fuerte a todos los Joses, que hoy es el día de su santo, le dicen. Así que un abrazo, porque aquí me lo estaban recordando en redes sociales. Vamos a la pausa, ya volvemos. Una deliciosa Jamaica, rosa de Jamaica, tiene que tomar para este calor que está haciendo en Ciudad de Guatemala en estos días. Las bebidas naturales son la mejor opción. Esto, bueno, pues el agregado de azúcar y todo esto ya es que usted lo consulte con su médico, pero pues se aconseja que sea con la menor cantidad de azúcar para que de verdad hidrate. En Guatemala hay muchas bebidas que podamos dar, rosa jamaica, tamarindo. Bueno, hay muchas bebidas muy ricas aquí en Guatemala. Ya es la temporada de mango, también pueden hacer algún refresco de mango. Así que para apaciguar estos calores, aunque se habla que habrá lluvias dispersas en los próximos días, así que también hay que estar pendiente con el clima de nuestro país. Hoy nos acompaña la licenciada Ángela Reyes y hablamos acerca de la fidelidad. ¿Existe? pues lo estamos acá descubriendo y estamos hablando de distintas posturas en torno a este tema tan, tan importante. Licenciada, una persona que ha sido infiel puede ser reincidente en esta situación, ¿y a qué voy? ¿Se puede recibir algún tipo de terapia si una persona siente que esto es un problema en su vida o está causando alguna situación incómoda con sus relaciones? Y bueno, más allá que con sus relaciones consigo misma.
Claro, hay personas también que no pueden controlar este tipo de situaciones, que pueden presentarse como alguna compulsión y que tiene que ver con problemas más profundos, con acontecimientos o con traumas que ha tenido en el desarrollo de su vida, ¿no? Claro, esto no puede funcionar como una justificación, pero sí, cuando es algo que no se puede controlar, porque puede pasar, entonces sí es como momento de, y si eso le está causando malestar y si está lastimando a personas que no quiere lastimar, entonces es el momento de pensar en terapia. Y claro, en la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, con mucho gusto, que dicho sea de paso, vamos a cumplir 72 años ahorita el 25 de marzo.
Ay, Dios mío. Gracias.
Entonces, con mucho gusto podemos atender ese tipo de casos, pero sí es, es muy probable que pueda pasar esto.
Claro. Y, licenciada, ¿la infidelidad o la fidelidad se aprende? Muchas personas dicen, bueno, es que vi o, por ejemplo, en algún momento tratan de imitar, pero muchas veces no, como las imitaciones no salen tan bien. Y dicen, por ejemplo, que esto también es muy frecuente. Trato de tener un modelo de relación como mis padres que duraron 50 años juntos y no sé qué. Y vemos de que no necesariamente se repiten estos modelos, pero también no sabemos cómo eran los tipos de relaciones. Pero se aprenden este tipo de modelos, este tipo de yo vi que así era, entonces yo trato de imitar, o no necesariamente.
Bueno, mira, hay dos cosas acá. Es cómo uno clasifica la fidelidad de su vida. Porque aquí no está escrito nada en piedra y todas las personas lo pensamos de diferente forma. Y solo por el hecho de que yo lo piense de una forma, no voy a obligar a los demás que piensen como yo, ¿sí? Entonces, para mí, ¿qué es? Es un valor, es una conducta, es una decisión. ¿Qué es la fidelidad para mí? Y no para, o sea, aunque el fondo sea el mismo, el hecho de respetar un compromiso que tengo con otra persona no quiere decir necesariamente que funcione igual para todos, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde aprendemos nosotros cómo son las relaciones? O sea, esa es una pregunta que uno tiene que hacerse a sí mismo. Porque no es cierto que en la escuela o que en su casa, raras, o sea, exceptuando raras ocasiones, lleguen y te digan desde que sos pequeño o cuando estás entrando a la adolescencia, preadolescencia o algo así, te digan, mira, en la vida te pueden gustar los hombres o te pueden gustar las mujeres. Y entonces vas a entrar en una relación y las relaciones son así, pero lo importante, a nadie lo instruyen así. La mayoría de personas, si bien nos va, lo aprendemos de los ejemplos que tenemos en nuestra casa, con nuestros papás o con hermanos más grandes o con tíos, abuelos, etcétera. Y se abona con canciones y se abonan con cuentos de hadas y se abonan con lo que uno consume en la tele, ¿no? Sí, es como uno aprende. Y porque además es un rol establecido socialmente. Hay un rol que te dice cómo debe ser un novio, cómo debe ser una novia, cómo debe ser un esposo, cómo debe ser una esposa. Entonces, todos esos no es que esté claro. Como podés, vas construyendo tu modelo de relación y decís, bueno, entonces, eso más otras cosas, como te digo, que hay que profundizar. No lo podemos dejar ahí, pero digamos, puedes decir, bueno, entonces se supone que me voy a enamorar y cuando me enamore voy a ser novia de una persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer una novia? Una novia tiene que ser atenta, tiene que estar bien presentable para su novio, tiene que llamar y tiene que ser cariñoso. Y todas esas cosas que uno tiene en la cabeza que tiene que ser una novia. Y entonces, ¿qué espero yo de un novio? Bueno, un novio tiene que estar pendiente de mí, me tiene que contestar cuando yo lo llame, o con eso de las redes sociales, porque eso no existía cuando yo tenía 20, de que está conectado, me tiene que contestar y estar para mí todo el tiempo y qué sé yo. Y entonces cuando no pasa, cuando eso que uno tiene en la cabeza, cuando ese modelo no casa con la realidad, me provoca conflicto. Y entonces vienen las peleas. Pero es que se supone que es mi novio, me tiene que contestar. Pero es que estuvo conectado y saber con quién está hablando porque no me habla a mí. Pero es que tiene que hacer las cosas para mí, o me tiene que regalar esto, o tiene que adivinar lo que a mí me pasa. Y yo tengo que adivinar sus necesidades. Y no funciona así. Posiblemente antes funcionaba por otro tipo de cosas. Y en esto quiero ser muy clara, no es que las parejas de antes duraban más solo porque tenían una fórmula. Cada uno funcionó por lo que sea. Unos funcionaron porque así tenía que ser, otros funcionaron porque de verdad construyeron una relación toda su vida. Pero ¿cuál es el modelo que yo tengo? Y si el modelo social es el que tengo que ser una novia perfecta y que mi novio tiene que ser perfecto, perdón, no va a funcionar. Si uno no pone los pies sobre la tierra y uno no habla con su pareja y uno no es claro y no es sincero y no le dice, mira, yo lo que espero de esto es esto y esto y esto, y si la otra persona no se pone de acuerdo, no va a funcionar, porque siempre voy a tener expectativas y voy a idealizar a la otra persona de qué es lo que yo quiero que sea. Y si no es, ¿cómo me afecta eso? Entonces, vienen todos estos, claro. Otra vez, tienen otras muchas cosas, hay otros factores que hay que considerar, pero en principio mínimo no se tiene que comunicar, mínimo tiene que tener los mismos intereses e ir al mismo lugar, mínimo estar en el mismo canal al menos, ni siquiera en sintonía, estar en el mismo canal, porque en el momento en que estás en diferente canal, van en sentido contrario y eso no funciona.
Ay, qué complicado todo esto del tema de la fidelidad,
Las relaciones de pareja son complicadas. Ahí va el gato otra
¿verdad?
vez. Llama a Bruno para que todo el mundo lo conozca.
Nos gusta complicarnos la vida.
Sí.
Licenciada, hablamos acerca de qué hacer cuando el tema de me encuentro en una relación y quisiera ser fiel y muchas personas dicen, pero es que con esta persona y casi siempre pasa y muchas personas dicen, cuando sentí que había encontrado todo, fue cuando más estaba como que necesitaba algo más. Y es, por ejemplo, esta persona era esto, 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 esto y esto. Y es como muchas personas, uno, como que no creen que llegue, que sea una persona así y metan la pata, ¿no? Cometen algún tipo de infidelidad y todo. ¿Qué puede estar pasando cuando a veces no nos sentimos que merecemos un tipo de relación que tal vez yo siempre quise, pero ya estando en él siento como, o muchas personas también andan con la desconfianza, ¿no? O dicen, no, pues yo lo hago porque de plano no le creo. ¿Cómo poder interpretar esto cuando muchas veces no llega, digamos, eso que tanto deseábamos encontrar en una persona, pero sentimos que no podemos y pasamos por una infidelidad?
Saboteamos
Sabotear,
cuando
sí,
no,
esto. O sea, esto
claro,
es sabotear.
cuando uno no cree merecer alguna situación muy buena, claro, porque tampoco es que merezcamos, digamos, estar en cosas malas a menos que uno lo provoque. Cuando uno tiene una buena relación, saboteamos esa relación. Y eso tiene que ver también con nuestros miedos. Hace poco, por ejemplo, hablaba de los tipos de apego. Y muchos de esos tipos de apego hace, digamos, de la forma en cómo uno construye relaciones, en cómo se relaciona con las demás personas, hace que uno tenga o no tenga desconfianza con la persona con la que está. De tal manera que hay un tipo de apego ansioso en donde tú dices, sí, sí quiero estar con esta persona, pero algo malo va a pasar. Entonces te proteges con eso y le decís, mira, sí, pero no. Sí quiero estar contigo, pero no quiero, no, 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 te voy a hacer daño, no sos la persona para mí. Y saboteas esa relación. Y muchas veces ese sabotaje no sucede a tipo, de forma consciente. Si tienes un tipo de apego evitativo, crees que no necesitas a nadie, entonces por dentro decís, sí, yo quiero estar con esta persona, me gusta, lo quiero, me da lo que necesita, pero por fuera es, no te necesito, aléjate, no quiero. Hay muchas cosas en el internet que te lo pueden poner de ejemplo, pero cuando uno quiere desde de los sentimientos, pero tiene miedo a ser lastimado, la razón te dice no quiero y tratas de alejar a esa persona y uno no se da cuenta. Entonces empieza a hacer cosas para alejar a esa persona. Tal vez la persona tiene buenos sentimientos, pero uno desde su subjetividad lo vive juzgando y vive diciendo, no, es que me va a hacer daño, es que como otros ya me han lastimado, usted también me va a lastimar y me va a ser infiel y entonces yo no puedo permitir eso, yo ya no puedo estar con eso. Y entonces empezás a poner bloques, empezás a hacer cosas, te pones tóxico o tóxica, porque es también un mecanismo de defensa para alejar personas. A veces, cuando uno dice que hay una pareja tóxica, o la tóxica, o el tóxico hace esto, una persona no es tóxica solo porque quiere. A veces las personas lo hacen como un mecanismo de defensa porque su experiencia anterior les ha dicho que es malo. Entonces, a veces uno no está consciente de eso. Lo importante aquí es, primero, ser muy consciente de su relación. ¿Sí? Si uno está actuando de tal forma en que uno está cansando a la otra persona, es preguntarse, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué quiero cansar a esa persona? ¿Quiero que esa persona me deje? Y se va a encontrar con mil interrogantes y va a decir, sí, por un lado y no por el otro. O tal vez nunca lo descubra. Y entonces ahí otra vez es importante la terapia porque te ayuda a llegar a esos puntos. Pero a veces como seres humanos tendemos a sabotear eso con lo que no nos sentimos cómodos porque sentimos que no nos merecemos cosas nuevas. Perdón, buenas y nos autocastigamos.
Y con esto, licenciada, hablamos acerca de la importancia de hablar de este tipo de temas con la pareja. Hoy, por ejemplo, muchos pueden estar, pasa mucho con los programas de radio, ¿no? Que la gente los va escuchando y es como, y se quedan como en círculos, ¿no? En la noche lo comentan con sus padres, con sus amigos, o lo comentan incluso con la pareja. Pero, ¿por qué es importante fomentar este tipo de diálogos en la pareja, de crear acuerdos, de ver qué te gusta, qué no te gusta, y de establecerlo, ¿no? Yo siempre he dicho que yo creo mucho en la palabra de las personas y establecer estos acuerdos, el poder con la persona con la que uno está, poder confiar y poder decirle, mira, esto, esto y esto, y acordamos esto. ¿Por qué es importante crear este tipo de pláticas? Porque muchas veces es como iniciamos el programa, es de lo que menos se habla.
Porque confiar es importante, Cristian, porque o confiamos o no confiamos. Y si yo le tengo que estar diciendo a mi pareja, mira, tenés que hacer esto, o tenés que ir a tal lado, o acordate que no tenés que salir, porque yo tengo miedo de que me vaya a lastimar, yo no puedo cuidar a la persona con la que estoy como que si fuera un niño, porque no es mi hijo, es mi pareja. Y tengo que confiar en esa persona. Y si no confío, vale la pena preguntarse a uno mismo. ¿Por qué no tengo confianza en esa persona? Y si una relación sin confianza puede funcionar, va, puede funcionar, pero va a funcionar mal. Muchas personas que se amaron antes, después no se quieren ver o se desean la muerte porque se llegan a lastimar tanto, porque, digamos, hacen un esfuerzo por entender a la otra persona y no la llegan a entender nunca. Claro. Yo no voy a justificar temas de violencia explícita en donde la otra persona me anule, en donde la otra persona sea violenta conmigo, pero si no me está haciendo nada, ¿por qué tengo que desconfiar de esa persona? ¿Será que es esa persona, yo dependo de esa persona para confiar? ¿O será que la confianza la tengo rota desde dentro de mí? Y si está rota desde dentro de mí, entonces también vale la pena hacer un esfuerzo para recuperar mi confianza. Cuando alguien dice, es que yo no puedo confiar en las personas porque siempre me hacen daño, o sea, tiene que uno que aprender en que su confianza no está, digamos, limitada a las acciones de las otras personas. Si uno le da confianza a alguien, pareja, amigo, familia, quien sea, y esa persona ahí sí, con fidelidad y con lealtad, no responde a esa confianza, es problema de la otra persona. ¿Sí?
Correcto.
No es mi problema. No hay que sentirse tonto por confiar, porque a veces uno dice que no quiero ser ingenuo. A veces uno confía en las personas porque cree en ellos. Pero si esas personas no cumplen, no, uno tiene que trabajar en uno para que esa confianza no se rompa. te puede romper entre la otra persona y decir, mira, ya nunca más vuelvo a hacer esto, ni hacer un negocio, ni confiar en ti, ni... Pero es con esa persona en particular y no con la humanidad en general, ¿sí?
Correcto.
Entonces hay que revisar cosas como la confianza, pero la confianza en mí, la confianza dentro de mí, que también le tengo a los demás, la comunicación, si soy capaz de comunicar mis necesidades, si soy capaz de decir las cosas claramente, si soy capaz de decir no, si soy capaz de poner límites, porque tampoco es que uno pueda ir a la libre, hay que aprender a poner límites, hay que revisar cosas como la seguridad, la autoestima y sobre todo el hecho de estar seguro de que yo voy por la vida sin hacerle daño a nadie. Puede ser que sin querer uno lastime, porque eso también pasa, somos seres humanos, pero no pensar todas las mañanas y levantarme y decir, ah, hoy me falta fastidiar a fulano, entonces hoy me voy a levantar y me voy a dedicar directamente a eso. Eso es lo que no se vale, ¿me entendés? Un error lo puedes cometer, pero si esas cosas, la comunicación, la confianza, la seguridad, la autoestima, las fomentas dentro de ti, vas a vivir más tranquilo.
Tenemos que hacer la pausa en este momento, la última pausa. Al regresar ya nos darás tus datos y todo, así que vamos a la pausa en este momento, ya volvamos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Y bueno, licenciada, si nos pudieses dar alguna recomendación final, nos quedan 2 minutos exactamente para que finalicemos el programa. ¿Qué nos recomendarías para las personas que les causa un poquito de conflicto el tema de que no encuentran a una persona fiel y otras que se cuestionan si en realidad podemos ser fieles? ¿Cuál sería tu recomendación?
Primero creo que a veces perdemos como mucho el tiempo idealizando gente, ¿sí? Entonces creo que necesitamos aprender a vivir con intensidad cada una de las etapas que nos toca. A veces creo que desesperamos mucho buscando una pareja y cuando tenemos esa pareja no es lo que esperábamos o no funciona como creíamos y queremos estar sin esa persona. Entonces, si estamos solos, vivir intensamente estar solos. Uno puede estudiar nuevas cosas o desarrollarse su carrera o trabajar más duro o hacer como una serie de cosas porque no tenemos algo, no solo que lo impida, sino más bien en donde dedicamos tiempo. Entonces podemos aprovechar el tiempo para nosotros mismos. Si estamos con pareja, entonces preguntarnos. Quiero estar con esa persona, porque a veces no es válido retener a alguien o estar con alguien, retener a alguien solo porque no me quiero sentir sola, o estar con alguien solo porque esa persona no puede estar solo, ¿sí? Entonces, estar en pareja, entonces vivir en pareja. Una pareja hay que recordar que es para crecer juntos, para estar tranquilos, para dar esas cosas que uno quiere, tranquilidad, amor, felicidad, no necesariamente tienen que ser cosas materiales. O sea, esa pareja tiene que llenarme, tiene que ser importante para mí. Y bueno, en todo eso hay que fomentar la comunicación entre nosotros y preguntarse o hablar de temas donde no nos atrevemos y preguntarse también por qué tenemos miedo de hablar de esos temas, ¿sí? Temas que no nos atrevemos es, mira, quiero exclusividad o quiero una relación abierta, es muy válido plantearlo y tomar decisiones si no se tiene la misma forma de pensar o decir, mira, yo ya no quiero conocer a alguien solo para ser novios, sino que yo pienso en casarme y ser más claro, ¿no? Y si bueno, si estás en lo mismo que yo, órale, y si no... Bueno, podemos ser buenos amigos, pero no podemos obligar a nadie ni podemos, no querramos manipular a nadie para que haga lo que nosotros queremos. Y sobre todo, si vamos a cambiar, cambiemos nosotros mismos. No pretendamos en que la otra persona va a cambiar porque eso no funciona, porque cuando uno obliga a otra persona a ser quien no es, eso tarde o temprano termina por hacernos mal. Por explotarnos en la cara y hacernos sufrir a nosotros mismos. Tratemos de aceptar a las personas tal cual son Y conforme vamos conociendo y hay cosas que no nos gustan, pues también hablémoslo o planteémoslo nosotros. Pero no descartemos tampoco solo porque no nos gusta una cuestión en particular. Veamos si hay más cosas buenas y también veamos esas banderas rojas que se nos presentan. Las relaciones no son fáciles, pero son bonitas.
Te agradezco muchísimo por acompañarnos, licenciada Ángela Reyes. Espero que tengas una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Acá nos vemos a las 6. Te mando un abrazo fuerte.
Igual, Cristian, feliz Semana Santa y a todos los
Igual
que nos
para
oyen
ti,
también.
cuídate mucho.
Gracias.
Hasta pronto. Nosotros nos despedimos. Cristian Dávila es mi nombre, como siempre. Le hago la invitación porque mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Cuídese mucho. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.